trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. A 69 días de haber asumido el presidente José Antonio Kast, realizó su primer ajuste ministerial. Dejaron sus cargos la ahora ex vocera Mara Cedini y la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner. Los detalles los tiene José Riquelme.
El presidente José Antonio Kast realizó su primer ajuste ministerial a 69 días de haber asumido. En concreto, el mandatario removió a la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner y a la ahora ex vocera Mara Cedini, buscando contener las críticas desde la oposición. La caída de Steiner se da en medio de cuestionamiento a su gestión y al plan de seguridad del gobierno para combatir el crimen organizado y la delincuencia. En el caso de Cedini, su estadía en La Moneda estuvo acompañada de importantes polémicas como el uso de la frase Estado en quiebra o los dichos en torno a Galvarino Pablaza. El presidente José Antonio Kast agradeció el rol que jugaron en el proceso de instalación del gobierno y se despidió de las ministras.
Quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete.
En reemplazo a la vocería llegó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien quedó como biministro. A seguridad, en tanto, arribó el exministro de Obras Públicas, Martín Arrau. En el MOB quedó el ministro de Transporte, Luis de Grange, quien también quedó al mando de las dos reparticiones.
Una larga sesión se dio en el Congreso Nacional mientras el oficialismo se reunía para intentar conseguir acuerdos con la DC y el Partido de la Gente por las votaciones, en particular del Plan de Reconstrucción Nacional. Nos cuenta Cristóbal López.
Ayer, durante 8 horas, la sala de la Cámara de Diputados debatió el proyecto de reconstrucción nacional luego de largas discusiones en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. El pleno de los parlamentarios abordó los pormenores de la iniciativa. La jornada se desarrolló con fuertes cruces entre oposición y oficialismo, donde se han remarcado los puntos más álgidos de debate en las últimas semanas. En la previa, los focos estaban puestos en cuántas indicaciones iban a ser ingresadas para las votaciones del día de hoy. La cifra final no alcanza ni siquiera el 10% de las más de 1.600 que entraron en la Comisión de Hacienda. El total es de 118. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el Ejecutivo no repuso ninguna de las indicaciones que fueron rechazadas en las comisiones. Además, confirmó que están escuchando propuestas para modificar la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE en el Senado.
En particular, el CENSE, hemos recibido propuestas de RN, de la diputada Lloma. Las vamos a considerar y vamos a volver sobre el tema. Creo que la discusión CENSE ha permitido abrir las ventanas, que entre un poco de aire fresco, mirar cómo se están gastando los recursos.
Además, se realizó una reunión para intentar asegurar los apoyos de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente para las votaciones en particular. Sin embargo, la Democracia Cristiana aún no entrega una posición clara con respecto a las votaciones en particular y el Partido de la Gente otorgó libertad de acción a sus parlamentarios.
Noticia del exterior, el vehículo de un senador de Colombia fue atacado a tiros el martes por rebeldes de la extinta guerrilla de la FARC en una conflictiva región del suroeste del país. Tras alerta de seguridad del senador oficialista Alexander López, viajaba en otro auto más adelante de su vehículo habitual, que fue abordado a tiros por más de 10 hombres en una carretera del departamento del Cauca. El senador se desplazaba desde la ciudad de Popayán hacia Cali tras asistir a un mitin del izquierdista Iván Cepeda, heredero político de Gustavo Petro y favorito para las elecciones del 31 de mayo. La campaña presidencial estaba marcada por atentados, asesinatos y secuestros de grupos armados en la peor ola de violencia en Colombia desde la firma del acuerdo en 2016. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Antofagasta. 13 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 83%. En Santiago, 8 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La Copa Libertadores se juega con toda la pasión de Bío Bío Deportes. Este jueves, en honor al 21 de mayo, la UC sale al abordaje con su mejor equipo para ganar la batalla a su rival y así llegar a buen puerto. Y para ello, utiliza el fortín del Claro Arena, donde espera que la contienda sea desigual. Desde las 20 horas, no te pierdas. Universidad Católica, Barcelona de Guayaquil. Una lucha sin tregua que podrás vivir en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bío Bío, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bío Bío, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bío Bío, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
con cierta claridad lo que quedó de
Trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos en este trasnoche de la radio, iniciando un nuevo bloque. Y lo vemos, oiga, lo vemos terneado el día de hoy.
Elegante, pues tenía que copiarla a ti, como voy a abrir con polera.
Carlos Barría de Casa Sar, que está con nosotros. Carlos, ¿cómo le va?
Hola, queridos auditores. Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos,
está,
de
señor?
Nuevo. ¿Bien?
Está
helado.
¿Está helado?
Sí, se está notando que avanza el invierno.
No hemos salido, bueno, con William estamos acá, tenemos la oportunidad de tener calefacción acá y todo.
No, aquí está rico. Está pero rico. Afuera se nota ya el cambio de temperatura.
¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo tu semana?
Bien. Corta la semana, van dos días, pues me adelantaste un día. Así
claro.
Que el jueves feriado, semana corta, el viernes laboral para algunos, no todos.
No, nosotros acá laboral, así que.
Laboral,
sí, bueno, sí. ¿Casa Sar igual?
También, pues aquí nosotros no paramos. Jueves, viernes y sábado tenemos eventos, de ahí te voy a contar.
Ya, bien. Oye, Carlos, ¿cómo viste el cambio de gabinete? Te lo pregunto porque tú eres un tipo informado.
Mira,
también, ¿no?
Estamos
comentando.
Yo creo que cortaron por lo sano. O sea, mi opinión es que ya no va para más el asunto, y antes que se agrande el problema con Cedini, con la ministra de Seguridad, que no dan con la confianza, no sé, lo veo así. Cortó por lo sano casi, cambio de gabinete, y vamos a ver qué es lo que pasa ahora.
Históricamente, por eso te lo preguntaba, porque tú además eres profesor de historia, entonces conoces. Además tienes una fascinación ahí por el siglo XX con los...
Creo que el cambio de gabinete
me
más corto.
Que el más corto, el más largo, o sea, el
69
más...
días, creo, 70 días, no.
Sí. Aparentemente el más corto. Bueno, veremos qué es lo que acontece.
Me extraña, tú harto tiempo a preparar el gabinete con equiparse esto, bueno. Veamos
cómo se... Hay que ver qué ocurre. Lo importante es que al país le vaya bien, porque al final...
Exactamente.
Al final las diferencias políticas terminan cuando ya...
No, sea el país. Lo importante es que se mejore la seguridad y que la vocería esté en buenas manos. En que se comunique cuando hay que comunicar.
En eso estamos de acuerdo. Bien, nos pueden escribir a través del WhatsApp al +56 99 207 888. Estamos con Carlos Barría de Casa Sar en nuestras historias patrimoniales. Hoy...
Marinas, estamos en el mes del mar.
El mes del mar, de uno de los... A ver, para muchos, el marino, uno de los más importantes de Chile. De
no
la historia
de Chile.
De la historia de Chile. Y creo y entiendo que esta persona, a quien estamos hablando, hablamos de Lord Thomas Cochrane, entiendo que un tipo que tenía mucha expertise y que llegó de casualidad a Chile, o más que de casualidad, medio castigado, aparentemente.
Tiene una vida muy azarosa, muy entretenida la vida de Thomas Alexander Cochrane, escocesa. Escocés este personaje que llegó a Chile en 1818, marino, uno de los fundadores de la Armada de Chile. Y no solo en Chile, si él sirvió a cuatro países, y lo sirvió con mucha intensidad. Mira,
antes que vayamos con la historia de él, ¿qué nos traes el día de hoy?
De Lord Cochrane. Vamos a regalar dos libros. Uno, Lord Cochrane, una historia novelada de Bunster, muy entretenida. Esta historia está escrita en 1966 aproximadamente y recapitula lo que fue la vida de este insigne marino y político británico. Y después tenemos una ficción. Este se va a quedar en Santiago. lo tienen que retirar en el barrio Italia, en Avenida Condel 1653, a la persona que se lo adjudique. Y este se va a Regiones, que es una ficción de Gilberto Villarroel, que es Lord Cochrane y la Hermandad de las Catacumbas, que está, es una ficción que está ambientada en París en 1826 y que trata de que piden la ayuda de Lord Cochrane para un tema de desentrañar un enigma egipcio de los hermanos Champollion. Hay que leerlo. Es una ficción que usa al personaje de Lord Cochrane como se ha usado en innumerables cómics y películas, porque Lord Cochrane es un personaje que da y dio para mucho.
Claro.
Este se va a Regiones. A quienes nos escriban al Instagram de Casasar, @casa.sar, y nos justifiquen porque yo leo uno de los libros. Uno se va, se queda en Santiago, el de Enrique Bunster, y el de Villarroel se va a Regiones. Aquí está el Instagram, el QR del Instagram donde deben escribirnos y decir por qué quieren el libro. El de Regiones se lo mandamos a nuestro costo, a domicilio, y el de Santiago tienen que retirarlo en tienda.
Ahí está. Ahí está entonces diría yo, estos dos textos que vamos a estar regalando. Ustedes nos pueden escribir ahí a través del WhatsApp al +569-9207888. Ese es el primer libro, el que está mostrando Carlos en la pantalla.
En la historia de Lord Cochrane, es muy entretenida y esta es una ficción. Bastante livianita por lo que estoy viendo. Para ser franco, no lo he leído, pero estuve viendo el resumen de una ficción ambientada en Francia en 1826.
Ahí está. Los que quieran participar por estos dos textos, uno que se queda en Santiago y otro que se va a Regiones, el código QR o a través del WhatsApp de Carlos.
El WhatsApp.
Vamos.
977-489244. Comprendemos que no todos tienen Instagram, así que les voy a reiterar mi WhatsApp. También se pueden comunicar por ese medio. Es el +569-77489244. Y a este QR.
Ahí está. Ahí ustedes lo pueden revisar, auditores, a través del número que le acabamos de dar. Y los que no tengan WhatsApp, no, que no tengan Instagram, me escriben ahí al WhatsApp y yo les mando
directamente le da el número
que puedan participar. La idea, auditora, es que usted pueda decir, oiga, esto es. Es que. Claro, explicar por qué usted quiere el libro.
Claro, o sea, una justificación.
Una justificación. Lo mejor, escriba con su mejor pluma.
Claro, esos mensajes, mándame dos libros a esta dirección, no corren.
¿Te pasó la otra vez, no?
Sí, me pasó. Quiero dos libros, mándame uno a esta dirección y mándame otro a esta otra dirección. Bueno, hay de todo. Si la idea es difundir la historia, esto es un regalo para nuestros auditores, pero que digan por qué les interesa a los Cochrane, o por qué quieren saber de él. Algo, un par de palabras, o para la hija que estudia, o ABC, pero un bla bla que le pongan.
Claro, exactamente. Bueno, vamos a revisar, estamos viendo ahí algunas imágenes que nos van a dar el contexto de la historia de Lord Cochrane. ¿Quién fue Lord Cochrane? Lord Thomas Cochrane.
Alexander Cochrane es un escocés de una familia que venía de una nobleza que tenía cierta situación económica estable, pero se vio disminuida hacia 1775, que es cuando nace este personaje en Inglaterra. Al verse disminuida, tuvieron que vender la casa familiar por deudas y por malos negocios que hizo la familia. Entonces, en ese tiempo, Inglaterra, la imperial Inglaterra, dominaba los siete mares, como dicen. Entonces había una, y siempre ha tenido Inglaterra una tradición marinera muy grande, una tradición náutica, naval, desde siempre. Pues, al ser una isla. Entonces él, cuando no quedaba o no iba a tener la posibilidad de estudiar, a los 11 años, fíjate, a los 11 años empezó su preparación naval. No se entraba de guardia marina a esa edad, pero él podían los niños empezar a asistir a buques de guerra en tareas menores, y a los 11 años empezó a trabajar en buques de guerra como asistente, como tambor, en labores menores. El asunto es que eso le daba puntaje o le daba para poder entrar a la Real Armada Inglesa, que es todo un prestigio en esa época.
Claro.
En esa época, bueno, y hasta el día de hoy, es considerada una de las mayores y mejores armadas del mundo. Más que nada con la tradición marina, bueno, Inglaterra, islas. Posteriormente fue el imperio más grande del mundo, la Commonwealth.
Ahora, yo tengo entendido que hay un momento en la historia de Lord Cochrane que marcó profundamente a él mismo, que fue cuando él se topó en Italia, en Nápoles,
Nelson,
con Horacio Nelson, o Horatio Nelson. Para muchos, el mejor marino,
exactamente,
el almirante Nelson, que era el jefe de la Armada Británica, un gran estratega marino, para muchos, el genio táctico de...
Lord Cochrane lo admiró y siguió sus pasos, lo imitó en muchas cosas, sobre todo en el aprendizaje de las estrategias navales, porque Cochrane... fue un gran, gran estratega. Él estudiaba su batalla, él estudió hacia atrás todas las guerras navales, que eran muchas. O sea, estaba hablando del tiempo de Grecia, de Esparta, estudió los imperios anteriores, los fenicios, todo. Entonces, sabía muy bien de estrategia naval y tenía una preparación militar bastante acabada. De hecho, bueno, la escuela de la Real Armada Inglesa, la Royal Navy, era excelente, sigue siendo la mejor probablemente del mundo. Chile, la Armada Chilena es un calco, está preparada a partir de Lord Cochrane hacia adelante, está basada en la Armada Inglesa.
¿Cómo llega a Chile?
Él llega a Chile en 1818 porque lo echaron de la Armada Británica. Es que él tuvo muchas controversias. Él fue brillante en la Armada Británica, pero él tenía un carácter demasiado conflictivo y fuerte. Él ha llevado su idea y tenía muchos enemigos, tanto en el alto mando británico como entre sus pares. Y aún siendo brillante, tenía un genio, tenía un carácter que no era dócil y tenía un carácter que era bastante, llamémoslo, conflictivo. De hecho, fue juzgado en una oportunidad en la Armada por... estaba prohibido los duelos dentro de la Armada y él se supone que retó a duelo a otro oficial de la Armada y eso estaba totalmente prohibido y fue amonestado por el, entre comillas, falta de cortesía. Se supone que un marino de estirpe inglesa es un caballero del mar, a usanza y semejanza a la Armada chilena. O sea, son visten impecablemente, tienen buenos modales, hablan idioma, son refinados en su gesto, en todo. Y él fue amonestado por falta de cortesía. Sin embargo, fue un brillante marino, empezó su carrera en los tiempos, se hizo famoso en las guerras napoleónicas. Después de la Revolución Francesa, cuando vino la guerra napoleónica, él combatió mucho contra Francia y contra España. Siempre fueron sus tradicionales enemigos, pero en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, en la zona de Marsella, en la zona de Barcelona, él estaba a cargo de impedir el comercio francés y español. Entonces, tuvo bastantes... tenía que tomar, atacar los buques de guerra e impedir el comercio mercantil entre estos países.
Entiendo que Napoleón lo apodaba el Lobo del Mar.
El Lobo del Mar. Napoleón le dio ese título. Es más, él atacó en determinado momento con un barco 11 navíos franceses y apresó la mitad o inutilizó la mitad del arma. De esos 11 barcos, y él estaba esperando el apoyo de un almirante inglés que tenía que venir para acabar con esta pequeña armada francesa, y no llegó el almirante por un problema de rivalidad y no llegó a apoyarlo. Y ahí Napoleón dijo que era un lobo de mar y que si no hubiera sido porque no le prestaron apoyo, hubieran acabado con los 11 navíos franceses. El lobo de mar. Claro, en francés.
Entiendo que la figura de Cochrane se vio empañada por el primer lord del almirantazgo, el conde Saint-Vincent,
¿sí?,
quien de mala gana le otorgó el grado de capitán de navío después de la captura del Gamo, que fue uno de los, ¿sí?, de los buques que él logró, tenía un fuerte carácter, y la antipatía que ejercían ciertos personajes del alto mando naval británico hizo que en algún momento...
Aparte que él era político, o sea, en ese tiempo se podía ser marino y ser político. Él fue elegido el equivalente a diputado de la Cámara de los Comunes durante aproximadamente 9 años.
Él quería terminar con la corrupción naval.
Quería terminar con la corrupción naval y también de los votos en los distritos que representaba. Y se metió en la pata a los caballos, pues, obviamente, y los políticos,
bueno,
y los corruptos.
Como contexto, el tipo era una especie de disco dentro de la Armada.
Exactamente.
Y después, una vez que empieza a hacer su carrera de político, el tipo se aleja de la Armada.
Nos volvieron en un problema, en un problema de unas casas de cambio, un problema de dineros. Y él tenía un título de marqués y nos volvieron los títulos y lo degradaron, le quitaron el título de marino y el título nobiliario que tenía fue degradado públicamente en 1817 y expulsado de la Armada Británica por un problema de rivalidades entre políticas y económicas, de lo cual después en el tiempo se probó que no tenía nada que ver, que fue una venganza política en el fondo.
Ahora, hay una persona llamada José Álvarez Condarco,
¿sí?,
agente de Chile.
No, agente argentino.
Ya, ¿es argentino?
Mandado por San Martín.
Mandado por San Martín, que estando en Francia se topa con Lord Cochrane.
¿Sabes qué pasó? Una cuestión bien rara.
A ver qué pasó.
Lord Cochrane, una vez que fue expulsado de la Armada, obviamente tenía de sobra currículo y puso un aviso en el diario que ofrecía sus servicios a quien los quisiera tomar. Obviamente estamos hablando de Armada, de países, ¿no? Y se interesó, Fernando VII de España se interesó en sus servicios y él lo rechazó porque no podía, eran enemigos naturales de Inglaterra, aparte que no estaba de acuerdo con la causa monárquica o imperial española. Entonces, aquí el que tú me mencionas toma contacto enviado de San Martín en Europa y por parte de San Martín para Chile, para mantener, fundar la Armada y defender las costas chilenas de la Armada española, de lo que quedaba del imperio, porque Chile justamente estaba en el proceso de independencia. Entonces, Lord Cochrane recibió la oferta de Chile, una oferta jugosa, y no solo él, sino vino con varios oficiales británicos a Chile, y Chile estaba funcionando en ese momento como bloque con O'Higgins y San Martín, con Argentina, pero por el lado del Pacífico, obviamente. Entonces, ahí llega a Valparaíso en 1818 con el fin de formar y estabilizar la Armada de Chile. Fue recibido en Valparaíso en junio de 1818 por el mismo director supremo, don Bernardo O'Higgins. Entonces, él ya venía con la predisposición de fundar la Armada y de limpiar las costas chilenas y latinoamericana, las costas del Pacífico, de los españoles, pues se le estaba combatiendo a España en Chile, en Perú y en toda la costa del Pacífico, de California hasta Punta Arenas.
Ahora, interesante porque, claro, llega en 1818 y de ahí en adelante llega a Valparaíso, luego a Santiago
con cama y petaca, porque llegó con señora, llegó con hijo y llegando se le otorgó la nacionalidad chilena.
Claro. Comenzó a hacer el...